Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primer libro de Reyes, capítulo 20, en nuestras Biblias. Y comenzamos a leer a partir del versículo 7. Bueno, del versículo 1 al versículo 6, usted sabe lo que pasó, lo estudiamos la semana pasada. El rey Acab se llenó de temor. Ahora, ¿quién no se va a llenar de temor al darse cuenta que el ejército contrario era una multitud? ¿Ok? Entonces Acab se puso a temblar. Y los primeros versículos vemos cómo el rey Ben-Hadad le mandó a decir: me entregas tu oro, tu plata, tus mujeres, me entregas todo lo que tú tienes, mañana voy a mandar a registrar. Y él comenzó a tratar de hacer negocio con el rey Ben-Hadad, etcétera. Ahora, en el versículo 7 dice: entonces el rey de Israel mandó a llamar ¿a quién? El rey de Israel mandó a llamar a todos los ancianos del país. ¿Para qué los mandó a llamar? Les dijo: entiendan, vean ahora cómo este hombre no busca sino mal. Pues ha mandado por mí, por mis mujeres, por mis hijos, por mi plata, por mi oro. Y por lo menos fue honesto en esa partecita. Y yo no se lo he negado. Bueno. El rey, amados hermanos, en la multitud de consejeros hay seguridad, hay sabiduría. Eso dice Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Proverbios 11, 14 dice, mejor sigamos. Ok. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mire, hermano, todos los presidentes de las naciones tienen a un grupo de consejeros. Las iglesias, todo lo que representa una empresa, un negocio. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros ahí hay seguridad, allá hay sabiduría. Los ancianos, ¿por qué los ancianos? Porque hay algo que le da a las personas de edad que no tiene la juventud, esa experiencia. Cuando uno es joven, uno cree que lo sabe todo, pero la mayoría de los errores que nosotros cometimos, los cometimos cuando estábamos chamacos. ¿Cómo es posible que este rey se enfrenta a una situación como esta y no consulta a otras personas? En la vida nos enfrentamos a una variedad de dificultades y de situaciones. Y déjeme decirle algo, yo sé que hay algunos creyentes que se sienten que son Superman en la fe, que piensan que lo saben todo, que piensan que ellos no tienen por qué ir a preguntarle absolutamente a nadie. Si los reyes preguntaron, si los reyes consultaron, ¿cómo no vamos a consultar nosotros, hermano? Yo tengo pastores que me llaman y me consultan, pero si yo le contara el tiempo que dedico contestándole a pastores, incluso son tan amables que yo les digo: mira, mientras más noche mejor, ¿verdad? 10, 11, 12 de la noche, ahí están ellos en el teléfono. Pero yo también pregunto, yo también consulto. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esta situación? ¿Qué piensas de aquí? ¿Qué piensas de allá? ¿Ve? Porque esto es algo valioso. Es valioso consultar a personas mayores. Es valioso consultar a personas que nos van a decir cosas que a lo mejor nosotros no queremos oír. Pero la vida y la experiencia me ha enseñado que hay gente también que está acostumbrada a pedir consejo, pero sí terminan haciendo lo que se les ronca a su santa gana. Eso también yo me lo puedo. Yo lo he vivido por tanto tiempo. Yo conozco personas que han venido a solicitar consejo. Uno les da el consejo, salen de la oficina y van a hacer lo que ellos dicen y lo que ellos quieren. Y después su vida se comienza a hacer un desastre por completo. Y uno tiene que decirle, pero si yo te lo dije, yo te dije qué es lo que iba a pasar. Mire, hermano, no es que uno sea brujo, ni cosa por el estilo. Lo que pasa es que como el campo muestral es tan amplio, es tan grande, que nosotros vemos cosas y podemos... Yo puedo decir qué es lo que va a pasar en la vida de una persona. Pero no es porque yo sea brujo, porque yo esto, porque... No, es porque ya lo vimos 40 veces. Es porque ya lo vimos 50 veces. Cuando las actitudes de la gente hablan, hermano, las actitudes, las acciones siguen a las actitudes. Primero es la manera de pensar. Usted conoce la manera de pensar de un individuo. Después de su manera de pensar, las actitudes de esa persona. Y que no le quepa duda que las acciones le van a seguir a su manera de pensar y a las actitudes que tiene, quien quiera que sea. Eso es así. Y en esta situación me alegra por lo menos que el rey Acab mande a llamar a los ancianos. Claro, es un momento de desesperación. Es un momento de angustia ya. Esto ya es una situación de decir, yo no sé qué hacer en una situación como esta. Y los manda a llamar. Ahora, notemos una cosa. Los ancianos difieren en lo que el rey Acab quería hacer. Porque el rey Acab ya le estaba diciendo a Ben-Hadad, no hay ningún problema, pues, yo te entrego mi oro. No hay problema, llévate la plata que tengo. Está bien, no hay problema, llévate la mujer y ¿qué voy a hacer, pues? Estamos hablando de que todos los reyes tenían un harén, un séquito de mujeres. Llévatelas, te quieres llevar a mis hijos preciosos. Bueno, pues ahora son príncipes porque son hijos del rey, pero ahora contigo van a ser esclavos porque te van a ir a servir a ti. Llévatelos. Pero manda a llamar a los ancianos y los ancianos le dicen, no señor, de ninguna manera, no se rinda de esa forma. No le mande a decir usted al rey que puede tomar lo nuestro. Vamos a enfrentarlo, vamos a hacer lo que sea posible, pero dígale que no. Ahora, esto es una cosa muy interesante también. Porque mira, si los ancianos le hubieran dicho, pues ni modo, rey, vámonos pues. ¿Verdad? A ver, ojalá que no nos vayan a dar tan duro. Y vámonos todos de aquí, porque esto va a ser una gran matanza a usted si le decimos que no. Pero los ancianos difirieron en esta situación. En el versículo 8, dice, y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Vaya, pues, qué bonito, ¿verdad? Qué interesante. Vamos a morir, pero vamos a morir luchando, ¿verdad? Vamos a morir, pero por lo menos vamos a la batalla. En el versículo 9, 8, y todos los ancianos respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Claro, hermanos, fíjate, hay situaciones en la vida que nos acondicionan. Y el rey Acab tenía miedo en este momento. Tenía temor. Había visto una multitud. Pero hay personas que pueden ver cosas que nosotros no vemos. Y a mí me ha pasado cantidad de veces. Pero cantidad de veces. Yo le pregunto a alguien, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Qué piensas acerca de tal situación? Y yo escucho a esta persona. Y me dice cosas a mí. Y digo, ¡ay, qué bonito! Fíjate que aquí en la iglesia nosotros tenemos un grupo de finanzas que somos 9 personas. Es decir, son 8 hermanos de la iglesia que están aquí con nosotros, que ustedes conocen, que trabajamos juntos. Y lo lindo de esto es que aquí no hay ningún tipo de protagonismo. Yo tengo un voto nada más. Es decir, si 8 dicen de una situación que no, pues es no. Si 5 dicen una situación que no, pues es no. Pero yo les digo a los hermanos, mira, si las decisiones que tomamos aquí como equipo resultan bien, pues todos ganamos. Todos hicimos un buen trabajo. Si las decisiones que tomamos aquí resultan mal, las regamos todos, incluyéndome a mí. Porque lo menos que yo quiero aquí, jamás usted me ha escuchado a mí en el púlpito decir que esto pasa porque yo aquí, que esto pasa porque yo allá, de ninguna manera. Siempre me he rodeado de gente sabia, de personas que aman a Dios, de personas que conocen la palabra. Y bajo cualquier circunstancia, primero nos escudamos en las cosas que tienen que ser como son. No nos podemos prestar como iglesia a hacer cosas que no son legales. Lo he dicho 484,000 veces en este púlpito. Una iglesia no se puede prestar a eso, mi hermano. No se puede y no se debe bajo ninguna circunstancia. Entonces, como ya tenemos una plataforma nosotros de opinión, pues no hay más nada que decidir. Cuando nosotros vivimos por principios y vivimos por palabra del Señor, no hay mucho que darle vuelta a la situación. Pero es bueno consultar. Yo sé que hay iglesias que tienen, porque mira, cuando uno estudia liderazgo, te das cuenta tú que hay un tipo de liderazgo, pues, ¿verdad?, que es dictatorial. Nosotros crecimos en ese tipo de liderazgo, ¿no es cierto? Y le voy a decir una cosa, y le voy a decir algo. Con toda libertad, iba a decir, pero mira, con toda libertad. Fíjate que no todos los liderazgos dictatoriales son malos, hablando de iglesias, no todos son malos. Hay algunos que son necesarios, especialmente con nosotros los latinos, que somos tan especiales. Sí, yo por mi temperamento, por esto, yo soy una persona más consultativa, por naturaleza. A mí me gusta consultar, me gusta preguntar, me gusta rodearme de gente. Ahora, no me gusta rodearme de gente ni que me atrasa, ni me gusta rodearme de personas que son negativas. No me gusta rodearme de gente que me dice a mí, no, pastor, 10 millones de dólares. No, y usted piensa que somos Trump nosotros. No, me gusta rodearme de personas que creen que podemos, de gente que dice, hagámoslo, probemos, y digo, de personas que quieran trabajar también. No me gusta trabajar con personas que cuando no se hace lo que ellos dicen, ya van buscando la manera de retirarse. Prefiero que se retiren. Jamás he querido retener a ninguna de esas personas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos van a servir de estorbo y de obstáculo en el camino. Entonces lo mejor es que no. Me gusta rodearme de tipo de personas, pero allá donde yo crecí fue todo lo contrario. Donde yo crecí, el tipo de liderazgo del pastor general allá en El Salvador, él decía, el liderazgo de esta iglesia es cabeza de león y cola de ratón. Él era la cabeza y yo era la cola en ese entonces. Él decía, aquí en esta iglesia no se pone un clavo sin que yo lo autorice. Y así era, ¿verdad? Así era. No se hacía nada. Una vez alguien llegó a cambiar un piso a la cafetería, y el pastor nunca iba a la cafetería, y un día se acercó a la cafetería y dijo, ¿y esto qué es? No, es que el hermano dijo que cambiáramos el piso, dijo, yo no sé qué va, me quitan esto que han puesto y me regresan el piso que estaba puesto aquí y lo quiero para el viernes, y si el viernes no está puesto el piso que del viernes, se van todos de aquí fuera. Los echo a todos. El viernes estaba puesto el piso que estaba puesto antes, ¿me entiende? ¿Verdad? Usted puede decir, pero ¿cómo es posible? Le estoy contando, le estoy diciendo. Porque el problema de nosotros, los latinos, es que muchos caciques y pocos indios. Allá en el taberno, y le explico una cosa, con todo el respeto y el cariño de que yo tengo a esta iglesia, que para mí es la mejor del mundo. Pero déjeme decir algo, cuando allá ordenan diáconos en El Salvador, ¿sabe usted qué le dan el día de la ordenación del diácono? Una escoba. ¿De qué tamaño? ¿Se da cuenta de esas escobas chiquititas que están acá? No, hombre, hace como 15, 20 años, nosotros íbamos a ordenar diáconos, y yo les dije, ya mandé a traer las escobas. Hermano, por poco me linchan aquí. Me dijeron, nosotros no somos ni barrenderos, ni que no sé qué, ni que no sé cuándo, eso es por allá, pero aquí no. Claro. Uno de los problemas serios que se puede tener es que algunas personas, es que ahora ya tenemos de no ordenar diáconos un montón de tiempo. Porque algunas personas creen que darle la posición de algo significa autoridad. Y no, es servicio. Estamos contentos con lo que tenemos ahora, by the way. Okay. Bueno, versículo 9. Entonces él respondió a los embajadores de Benadad. Ah, verdad, mire lo lindo de contar con gente sabia. Que te cambien tu mentalidad. Lo lindo de contar con personas que te dicen, no, pastor, hagámoslo de esta manera. No, hermano, mire, cambie la situación. No, dele vuelta al asunto. Ah, ahora ya no le está diciendo, te voy a entregar a mis mujeres. Y respondió a los embajadores de Benadad, decídame, y todavía, mire usted, esa mentalidad, todavía esa actitud de sumisión al rey enemigo. Decir al rey, mi señor, mire usted, ve. Haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Mire usted esa actitud de sumisión. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Versículo 10. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, una vez más el rey de Siria, así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. ¿Qué significan esa frase? En la Nueva Versión Internacional se explica mejor y dice así. ¡Wow! ¡Wow! Una hamburguesa para arriba, por favor. Entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab: que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Es lo que quería decir. Como diciendo, en Samaria no va a quedar pero ni polvo siquiera de todo el relajo que vamos a hacer. Versículo siguiente. 11. Y el rey, y entonces ahí comenzaron, ¿verdad? Usted sabe esos pleitos callejeros, que uno dice una cosa, el otro dice otra, ¿verdad? Así como suele suceder en otros lugares, en esas partes del mundo. Entonces Ben-Hadad, el 11, el rey de Israel respondió y dijo, vayan a decirle, pobres mensajeros, ¿verdad? Que iban de un lado para el otro, pero ni modo. Que no se alabe tanto el que ciñe las armas como el que las desciñe. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente, en la versión internacional. Pero el rey de Israel respondió, díganle que no cante victoria antes del tiempo. Eso es. Pero Ben-Hadad cantó victoria antes del tiempo, porque mandó a hacer sus tiendas con los otros 32 reyes y se puso, míreme usted, a inclinar el codo. Versículo 12. Y cuando él oyó esta palabra, en la versión 60, por favor. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a su siervo, disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Hermanos, 32 reyes, una multitud de soldados. Pero déjame decirte una cosa. Éxodo capítulo 14, versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay momentos que el diablo se levanta pero ensañado contra nosotros. Hay momentos que viene una prueba y le sigue la otra, y le sigue la otra, y le sigue la otra. Y algunas personas, lastimosas y desgraciadamente, no soportaron la situación. Y abandonaron la fe, se apartaron de los caminos de Dios. Pero aquí tenemos nosotros a 32 reyes. Pero gracias a la respuesta y al consejo de los ancianos, el rey Acab cambió su opinión. En el versículo 13... Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Refiriéndose al ejército de Ben-Hadad. He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Bueno, vamos a detenernos en este versículo 13 un rato. La primera pregunta que me surge a mí es esta. Estamos estudiando al rey más malo, ¿verdad? ¿Qué es Acab? Y la primera pregunta que me surge es, ¿cómo es posible que Dios defendió de los sirios a un rey que es tan malo, pero malo, pero malo? ¿Por qué? Y le he dado vuelta por tanto tiempo a esta inquietud, a esta pregunta. ¿Por qué? ¿Merecía Acab que lo castigara? Por supuesto que sí. Porque el pueblo se había ido en pos de la idolatría. Pero yo te voy a explicar, hermanos, qué fue lo que pasó aquí. Y para eso me gustaría que leamos, vamos a leer un capítulo completo de la Escritura. Uno de los capítulos en el Antiguo Testamento que nos hablan del amor de Dios por su pueblo Israel. Dios había prometido al pueblo de Israel cuidarlo, guardarlo, protegerlo, también castigarlo. Pero Dios tomó a Israel como un padre toma a un hijo. Y quisiera que echáramos un vistazo, por favor, y nos fuéramos a Oseas, capítulo 11, en nuestras Biblias. Oseas 11. Mire despacio para que usted entienda, y ese capítulo téngalo, subráyelo, para que usted entienda por qué es que Israel pasó por tantas situaciones y por qué Dios siempre lo libró de la mano de sus enemigos. Mire, dice el versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se acuerda usted? Mire, esta profecía, ya Dios la estaba diciendo muchísimos cientos de años antes de que sucediera, cuando Jesús fue a Egipto, ¿recuerdan ustedes? Versículo 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y mire usted, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Cómo cree usted que se siente Dios cuando nosotros, hermano, hacemos a Dios a un lado? Cuando Dios en nuestra vida es el tercero, cuarto o quinto. Cuando somos buenos para planificar cosas del mundo, pero jamás hemos planificado nada para Dios. Cuando somos buenos para hacer fiestas, para hacer esto, para hacer lo otro, pero la capacidad para hacer algo para la gloria del Señor nunca la hemos puesto en práctica. Dice en el versículo 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, el que les quita el yugo de encima de su cuello. Y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. ¿Te das cuenta? Luego dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Te das cuenta el dolor de Dios con su pueblo? Pero es el amor de un padre para con su hijo. Es por eso que Dios libró tanto al pueblo de Israel. Es como usted que le dice a su hijo, ¿verdad? Y te metes a tu cuarto y no quiero que salgas de ahí todo el día. Y no te voy a dar ni almuerzo ni cena. Y al ratito ya le está llevando usted el poco de comida al mono, ¿no es cierto? Ya usted le está sacando y no ha pasado ni 15 minutos nada más, pero no lo vuelva a hacer, oye, Juanito. Ay, en el versículo 8, hermano, mire la pregunta que se hace Dios hablando de Israel. Y usted que es padre, y yo que soy padre, y usted que es madre, y yo que soy padre. Por más malos que sean nuestros hijos, hermano, siguen siendo nuestros hijos. Mire usted, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Este capítulo explica la razón por la cual Dios ha defendido a su pueblo. Y escúcheme, lo sigue defendiendo hasta el día de hoy. Hace unos días eligieron a un señor que tiene 95 años como presidente de una nación en Asia. Y este señor, hace 40 años, hizo una presentación por televisión diciendo palabras como esta. Él dijo, 10 millones de judíos no van a poder contra 2 billones de árabes. Los vamos a destruir. Eso fue hace 40 años, mijo. Y ahora que lo eligen presidente, ¿y cuáles son sus planes y que no sé qué? Bueno, digo, lo que me resta del tiempo de vida, yo creo que no tengo tiempo para hacer planes. Claro, porque reyes se levantan y reyes se mueren, pero el pueblo del Señor permanece, hermano. ¿Por qué? Porque Dios se prometió a sí mismo amarlo, cuidarlo y defenderlo. Ahora, como Él es un Dios justo, también se lo ha sonado un montón de veces. Ha castigado a Israel, lo ha metido, lo metió a Egipto. ¿Por qué? Por su rebelión. Lo dice el mismo capítulo, no se convierten a mí, llevan la rebelión atada en el corazón. Por eso fueron a Egipto, por eso después cayeron bajo el rey Nabucodonosor. Por eso es que están ahora bajo los asirios. Pero luego dice Dios mismo, ¿acaso podría abandonarte? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Versículo 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente. Bueno, esa es una de las razones primordiales. Hermano, y eso tiene mucho que ver, porque la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. El pueblo de Israel fue infiel, pero Dios permaneció fiel a las promesas que le había hecho a su pueblo. El Salmo 103, versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, quiero hacer notar algo. Y quiero que ponga atención. En los 12, estamos en el versículo 13. En los 12 versículos anteriores, 12 versículos, primeros 12 versículos del capítulo 20, hay una amenaza de destruir a Samaria por completo. Hay una amenaza de que Israel se hiciera una nación tributaria, que le pagara tributos a Siria. Hay una amenaza de una gran matanza en los versículos, en 12 versículos. Hay una amenaza de perder riquezas. Hay una amenaza de perder mujeres. Hay una amenaza de perder a los hijos. Y escúcheme esto que es triste. Y en los 12 versículos, Acab jamás mencionó el nombre de Dios. Jamás. ¿Qué significa eso? Hay personas que se llaman cristianas y nunca mencionan el nombre de Dios para nada. Nunca. Abren negocios, cierran negocios, se levantan en la mañana, se acuestan a la noche. Jamás, nunca dicen en el nombre del Señor tal cosa, en el nombre de Dios tal otra. Señor, ayúdame. Señor, hermano, le estoy hablando. Amenaza de perder a la familia, amenaza de perder la nación, amenaza de una gran matanza, amenaza de irse como esclavo. Amenaza, amenaza, amenaza. ¿Por qué? Porque Ben-Hadad es un tipo de Satanás, el diablo, y está amenazando con un montón de cosas. Pero el rey nunca mencionó el nombre de Dios, nunca. Jamás dobló rodillas. No dicen nada los 12 versículos anteriores, hermano. ¿Sabe hasta cuándo surgió el nombre de Jehová? Hasta que apareció un profeta en la escena. Regresemos al texto, por favor, hermano. Al versículo 13. He aquí, un profeta vino a Acab, rey de Israel. Ese profeta no hubiera sido necesario si Acab hubiera mencionado el nombre de Dios. Hermano, mire, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor tal cosa, en el nombre del Señor, yo sé que estoy en las manos de Dios, yo sé que Dios tiene control de nuestra situación, yo sé que en el nombre de Dios, hermano, si en el nombre, consultar a Jehová, mencionar a Dios, hacer a Dios parte de la ecuación de nuestra vida, hermano. Si Dios quiere, hacemos esto, si Dios quiere, hacemos lo otro. Todas las cosas que hacemos en el nombre del Señor. Vamos a ir a Israel, si Dios lo permite, nos da la vida. Vamos a levantar un templo si Dios nos permite que lo hagamos para la gloria de Él. Vamos a, lo que sea, mira, aunque sean cosas sencillas. El nombre de Dios. El nombre de Dios. El profeta aparece. Mira, dice Jehová, ¿has visto esa gran multitud? Por supuesto que la ha visto. Dice Dios que la va a entregar en tu mano. Y le dice el propósito por la cual Dios va a entregar en sus manos a ese gran ejército. ¿Cuál es el propósito? Versículo 13, Juanita. Eso. Para que conozcas que yo soy Jehová. Ahora, quedémonos ahí. La necedad es ciega, hermanos. La necedad es sorda. No hay cosa más difícil que tratar con una persona necia. Porque un necio, usted le puede dar las 4.500 explicaciones y sigue siendo necio. Usted le puede hablar al oído y le va a escuchar. Sí, verdad, sí, sí, eso digo yo. Sí, verdad, sí, sí. Da la media vuelta y sigue con su necedad. Y hay viejos necios y hay señoras necias. Porque no todas son viejas, algunas son jóvenes. Pero son necios. ¿Cómo es posible que Claro, lo que nos demuestra esto es que acá uno tenía un conocimiento de Dios real. Pero hermano, hay gente que está viendo el gran poder de Dios y eso no les abre el entendimiento. Pero si este hombre vio descender fuego del cielo por amor de Dios, se dio cuenta cómo Elías dijo, pongan agua aquí alrededor de este sacrificio. Y Dios consumió por completo el agua, consumió la leña, consumió todo. Lo vio, ahí estaba. Acabo. Pero ¿sabe qué es lo que estaba pensando Acabo cuando vio eso? ¿Cómo salir corriendo a contarle a su mujer? Va. Y esa mujer se va a poner bien enojada cuando le cuente que le mataron a sus 450 más otros 400 más. ¿Cómo que estás viendo y no se te abre el entendimiento? ¿Cómo es que estás viendo el gran poder de Dios? Y ahora Dios se le dice, estás viendo 32 reyes, miras esa gran multitud. Sí, pues lo voy a entregar en tu mano. Y te vas a dar cuenta que soy yo el que te lo voy a entregar. Y mire, hermano, póngale atención. Dice el versículo 14, y respondió Acab, ¿por mano de quién? ¿Por mano de quién? Le digo, o sea, como diciendo, y yo no. ¿Y a quién me va a mandar a mí ¿A quién va a mandar, pues? Como diciendo, ¿será que van a venir unos ejércitos de otros pueblos a ayudarme? ¿Cómo va a hacer eso usted? ¿Contra una multitud? Y entonces Dios le comienza a dar instrucciones. Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las diferentes provincias que había alrededor de Samaria. Y luego Acab dijo, ¿y quién va a comenzar la batalla? Como diciendo, ¿nos quedamos aquí esperando que vengan ellos o vamos nosotros? Le dijo, no, tú. Ok, está bien, no hay ningún problema. Entonces, versículo siguiente, versículo 15. Veamos, iglesia, el gran ejército que tenía Acab para ir contra una gran multitud de 32 reyes que podrían ser hasta 100,000, todos ellos. Versículo 15 dice, entonces pasó a revista a los siervos de los príncipes de las provincias, porque eso fue lo que le dijo el profeta, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a los hijos de Israel, estos los que estaban preparados para la batalla. ¿Y cuántos fueron? 232 jóvenes, 7,000 soldados, y mira por la ventana y hay como 100,000. Y dijo, esto a mí no me hace ningún sentido. Pero es que las cosas que hace Dios no hacen sentido. 232 muchachos de las provincias. Y cuando la Biblia dice 232 jóvenes, están hablando de jóvenes inexpertos, de muchachos que no estaban preparados todavía para ser parte del ejército. Los soldados eran 7,000. Benadab venía con una multitud. Era tan grande la multitud que incluso él se quedó lejos allá, tomando guaro, tomando licor con los otros 32 reyes. Porque dijo, piece of cake, a este rey lo echamos a la bolsa en dos patadas. ¿Cuántos soldados tenía el rey Benadad? Versículo 13 dice, ¿has visto? 13, quitar la hamburguesa, ahí está. ¿Has visto esta gran qué? Multitud. Y ahora él pasa revista a todos sus soldados, 232 chamaquitos y 7,000 soldados. Bueno, y salieron al mediodía, veamos la gran estrategia, hermanos, en el versículo 16. Salieron a mediodía y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en medio de una batalla en las tiendas, y él y los reyes de los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Bueno, y los siervos de los príncipes de las provincias, los 232 muchachos, salieron los primeros. Lo que se cree es esto. Bueno, y Benadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. ¿Quién? Los 232. Entonces, lo más seguro es que la estrategia fue esta. Saquemos a los jóvenes de las provincias, como les dijo el profeta, mandemos a los 232 jóvenes. Pero son inexpertos, pero estos no saben nada. Sí, pero hermano, mire, usted podrá ser inexperto cuando el poder de Dios está con usted, cosas grandes suceden, hermano. Que no le quepa la menor duda. Porque la fuerza no está en nosotros, la fuerza está en Dios. Por eso es que él dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En el versículo 18, él entonces dijo, Bueno, ya salieron unos hombres de Samaria, sí. Ok. Pero él nunca se imaginó, él dijo, no importa cuántos hayan salido, si nosotros somos más. Bueno, dice, si han salido por paz, mire la mentalidad de Benadá. Pero estaba tomando, hermano. Y una persona cuando toma no piensa bien, ¿no es cierto? Hace estupideces. Si han salido, si vienen en paz, en pocas palabras, si lo que quieren ellos es vienen con la banderita blanca, dice, tomen los vivos. Sí, señor rey. Y si han salido para pelear, ¿qué hacemos? Tomen los vivos también. Va. Como aquel que digo, ¿verdad? Se le da un anuncio a todos los que tienen perro, por favor, amárrenlo. Y los que no tienen, no amarren. 19. Salieron, pues, de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y atrás de los 232, los 7,000 soldados. ¿Por qué fue esa la estrategia de Dios? ¿Qué importa, hermano? Lo importante es que la promesa de Dios es que la victoria es nuestra, ¿no es cierto? 20 dice, y mató cada uno al que venía contra él. Mire usted, ¿y los sirios qué? Y huyeron los sirios. ¿Puede usted imaginarse esto? Usted puede visualizar, hermano. Mire, lástima, si yo, a la hermana Mabel necesito en mi casa yo para que me dibuje todas estas cosas hoy. Porque yo me lo imagino, ¿verdad? Yo uso la imaginación y me pongo a pensar lo que significa una multitud, lo que significa un poquito de gente. Vamos a ver en la próxima semana que parecía como que eran dos grupos de cabras, ¿sabes? Es como lo presenta la Escritura. Esa gran multitud y el poquito de gente. Y los, ¿se puede imaginar usted a los sirios huyendo? Hermano, 100,000 personas casi huyendo por 7,000 soldados y 232 jóvenes. Versículo 20, y mató cada uno que venía contra él y huyeron los sirios. Siguiéndole los de Israel y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo, mijo. El hombre no sabía para dónde iba a agarrar, estaba borracho, pues. Con alguna gente de caballería. Y dice el versículo 21, y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y a los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Quiere decir que ese día hubo una gran matanza, mis amados hermanos. Pero bueno, hasta ahí la cosa está bien. Pero ¿sabe qué es una cosa difícil? Acab no regresó al pueblo diciendo, gloria a Dios, alabado sea el enaltecido, ahora reconocemos que Jehová nada. Porque hay personas, hermano, mire, primero hay que conocer a Dios. Hay que conocer a Dios, en primer lugar. En segundo lugar, Dios tiene que ser parte de la ecuación, siempre. Parte de la ecuación. Porque jamás dejamos de ser creyentes donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, nunca. Parte de la ecuación. Vamos a ir de vacaciones, Dios. Vamos a ir a trabajar, Dios. Vamos a lanzar un proyecto, Dios. Vamos a cobrar un cheque en el nombre de Dios. Vamos a hacer tal cosa en el nombre de Dios. Vamos a visitar un médico en el nombre del Señor. Dios es parte de la ecuación y no podemos vivir separados de Dios. No se puede. Simplemente no se puede. No es posible. Para aquel que conoce a Dios. Para aquel que vive por Dios. Aquellos que son esos cristianos, pues, ¿verdad? Wichi-wachi, pues ni modo, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a más asistir a la iglesia, pero no, conocimiento de Dios real, verdadero, en su corazón, en su alma, no lo tienen. Pero Dios tiene que ser parte de nuestra existencia. Hagamos lo que hagamos, digámoslo, sea lo que sea, donde quiera que usted vos, te lleva su Biblia, pues. Te lleva su Biblia. ¿Por qué? Porque usted es cristiano. Vacaciones cristianas. No existe semejante cosa a usted. No existe. Yo me voy a México allá a la playa, entonces no, si yo no sé, si yo vengo de vacaciones, yo no quiero saber nada de iglesia, yo no quiero saber nada. Usted no es creyente, hermano, discúlpeme. Usted no es creyente. ¿Cómo que usted me diga no voy a respirar ahora que vaya a tal parte? Si el Evangelio lo vivimos en el alma, pues. El Evangelio lo vivimos en nuestro entero ser. Sin eso no podemos vivir. Ese es Dios para la vida de una persona que lo conoce, que lo ama. Ese es el Señor, y eso fue lo que pasó con este hombre. Él no, y mira, Dios le dijo, te voy a entregar al ejército para que reconozcas quién soy yo, Acab. Porque eres un idólatra, y no solamente un idólatra, sino se te hace ligera cosa andar en los pecados de otras personas. Se te hace ligera cosa. Se te hace como que no pasa nada. No, si no pasa nada, si todo el mundo lo hace. Dios le dijo, se te hace ligera cosa. Y te voy a demostrar, te voy a hacer esto para que entiendas quién soy yo. Y no le llegó. Hay ciertas cosas, amados míos, que solamente son reveladas por el Padre Celestial. Y me preocupa cuando una persona no alcanza ese discernimiento. Porque ese discernimiento comienza con una sola cosa, con el temor de Dios. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando una persona no tiene temor de Dios, no tiene discernimiento. No sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. No sabe distinguir entre lo que puede ser peligro. Ahora mira, regresamos, ¿verdad? ¡Ahí ganamos! ¡Qué chévere! Mira, mira, y todo el mundo contando, mira cómo salieron corriendo los sirios delante de nosotros, oye, qué lindo, ¿verdad? Qué bonito, regresémonos para Samaria, vamos, llegan a Samaria y aparece otra vez el profeta. Y en el versículo 22, el profeta le dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ah, qué bonito, ¿verdad? Que ganaron, sí, sí, ganamos, ganamos, pues ve, fortalécete. Y considera y mira lo que hagas. ¿Por qué? Porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. Otra vez. Bye. ¿Por qué? ¿Ya pasaste la prueba? ¿Ya pasaste la aflicción? ¿Ya pasaste el gran agüite? ¿Estás contento por la victoria que lograste? En un año regresa, mijo. Porque ahorita se fue a levantar pesas. Porque cuando Ben-Hadad regresa a su ejército, entonces él reúne a los reyes y los reyes le comienzan a decir, vamos a hacer un ejército tan poderoso como el que teníamos antes. Y vamos a regresar contra Israel. Y vamos a venir con toda nuestra fuerza. Hermano, ¿qué significa esto? A la vuelta de un año, el rey de Siria va a volver. Es por eso que en Efesios capítulo 6, la Biblia dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, por lo demás, hermanos míos, ¿qué debemos hacer? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay que fortalecernos porque, hermano, usted no sabe por dónde le va a venir la prueba. Usted no sabe por dónde le va a venir la tribulación. Usted no sabe por dónde viene la guerra. Usted no sabe todo lo que está haciendo ahorita Ben-Hadad con su ejército. ¿Sabe qué está haciendo? Reuniendo a 32 demonios más para venir en contra de nosotros. Para quitarnos la bendición, para quitarnos la familia, para destruir el matrimonio, para destruir a nuestros hijos, para destruir nuestros bienes, para destruir todo lo que está. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la bendición, pero el diablo te la quiere quitar. Nunca vamos a poder estar tranquilos. Es por eso que usted escucha la fregadera todos los santos cultos en este púlpito. Lea su Biblia todos los días. Lea su Biblia todos los días. Asista a los cultos de esa iglesia. Asista a los... ¿Por qué? Porque el día que venga la aflicción, el día que venga la prueba, el día que venga el dolor, usted tiene que estar bien fortalecido. Ben-Hadad, mi hijo, salió corriendo, pero solo por un rato. Ahorita está juntando su ejército, mi hijo. Ahorita está juntando su ejército. Usted deje andar haciendo cosas que no debe de hacer y póngase las pilas, porque el profeta le dijo. Regresemos al último versículo, hermana, que vimos, por favor, versículo 23. Vino luego el profeta. Ok. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son... Hermana, ¿dónde estamos? A ver. 22, está bien. No hay hamburguesa para usted.
Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, mire usted,
fortalécete, casa de oración, lea su Biblia, asista a su iglesia, involúcrese, su devocional todos los días, su tiempo a solas con Dios, todo, fortalécete y considera. Deme ese versículo en la Nueva Versión Internacional, por favor. Más tarde el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo, no se duerma usted en sus laureles. Trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar. En noviembre cumplimos 30 años. ¿Cuántos ataques cree usted que hemos tenido en todos estos años? Da tristeza recordar la cantidad de personas que han pasado por acá. Mi hijo me decía hace poco, dice, papi, dice, fíjate que estaba, mi hijo David, estaba en el Superstore, dice, y vi a un señor que andaba con una camiseta de la selección mundialista ganadora del Salvador. Entonces dice que como lo vio con la camiseta de la selección, mi hijo se le acercó y le dijo, hola, ¿cómo está? Le dijo, bien, le dijo el señor. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien, le digo, veo que usted tiene la camiseta de El Salvador. Y le dice, sí. Mis padres, le dijo, son de El Salvador. Ah, no me diga. Le dice, sí, son de El Salvador. Disculpe, le dijo, ¿y usted asiste a una iglesia? Le dijo David. Y le dice el señor, fíjate hijo que no, le dice, antes asistía a una iglesia, pero ahora ya no. ¿Y a cuál asistía? Y le digo, a la iglesia del pastor David, él es mi papá, le dijo. Y le dijo, ¿tú sos Davidito? Y le dijo, sí, y hijo qué grande, y comenzaron a platicar. Pero, ¿qué pasó? Mi hijo llega a la casa y me dice, mira, ese, y le digo, sí, yo sé quién es. Yo lo conozco. Pero ese señor tuvo problemas en su matrimonio, tuvo un divorcio y se apartó de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que cree que el rey de Siria solo te va a visitar una vez en la vida. Y las cosas no son así. Por eso dice, prepárate, no te duermas en tus laureles. Porque a la vuelta de un año, el rey de Siria va a volver a atacar. Es por eso que la vida cristiana es para siempre. Es por eso que tenemos que estar fortalecidos en todas las áreas. No se detenga criticando a otras personas, porque mientras critica a otras personas, el diablo está tramando algo en contra suya. Fortalézcase en el Señor. Fortalézcase en el poder de Dios. Fortalézcase. Espero que podamos reflexionar en estas verdades, estos principios que hemos estudiado en esta noche y los hagamos nuestros. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias de todo corazón, Señor, porque nos permite ver tu gloria, el poder de la fuerza de Dios, la grandeza del Dios al que amamos y al que servimos, y cómo, Señor, en esta tierra se ha hecho la voluntad de Dios cuando Dios ha querido. Por el gran amor que tú le tienes a tu pueblo Israel, por el gran amor que nos tienes a nosotros tus hijos. Esto nos demuestra también, Padre Santo, cómo tú permaneces fiel en medio de tus promesas, pero también cómo tú castigas a tu pueblo cuando tu pueblo se rebela en contra de ti. Bendice esta palabra en nuestros corazones. Bendice esta palabra en los corazones de aquellas personas que han de escuchar, Señor, más adelante. Ayúdanos a no ser solamente oidores olvidadizos, sino a atesorar estas verdades en nuestro corazón, a reflexionar en ellas, Señora, a reflejarnos en ellas, a darnos cuenta lo malo que estamos haciendo, de las cosas que tenemos que enmendar. Oramos por nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Oramos por la bendición que viene del cielo, Señor, y que el rey de Siria Ben-Hadad quiere arrebatar de nuestras manos. Vemos cómo tu presencia real en nuestras vidas, Padre, no nos dejará caer en manos de nuestros enemigos. Te alabamos. Te alabamos y reconocemos que todas las batallas que hemos peleado, tú las has ganado por nosotros, Señor. Y eres el único que merece la honra. Eres el único que merece la gloria. Bendito seas por siempre, Señor. Mi alma te alaba. Nuestros corazones se rinden ante tu majestad, Dios de los cielos y de la tierra. Bendito seas de generación en generación. Alabado sea tu nombre por siempre y siempre. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy, si hay alguna persona, yo le invito donde está para que se ponga de pie. Levante su mano ahí donde está. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también. A través de una oración de fe, dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por tu muerte, te doy gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícele a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.